Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, los socios de gobierno de coalición presionan a Sánchez por la reforma laboral. La portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Ipurua, ha lamentado que el presidente del gobierno haya pasado de derogación total a cambiar algunas cosas. Le pide a Sánchez que abandone los eufemismos y las ambigüedades. Por cierto, mañana se reúnen en Moncloa a las 12, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Nadia Calviño para fijar posiciones de cara a la mesa de diálogo con los agentes sociales. Es lo que tiene con amigos así. Segunda, cumbre del clima. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido que esta COP26 sea el punto de partida de una década de ambición e innovación. Dice que es un periodo decisivo que determinará las próximas generaciones. Tercera, dos de las 8 jóvenes intoxicados por monóxido de carbono en Azuqueca de Henares, Guadalajara, están ingresados en la UCI. Otros 3 evolucionan favorablemente. Los hechos, que se saldaron con la muerte de una joven de 15 años, tuvieron lugar esta pasada madrugada en un local abandonado. Celebraban Halloween. Y cuarta, el volcán de La Palma. El gobierno canario acaba de anunciar que mañana se suspenden las clases presenciales en los colegios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. La enseñanza será online por los elevados niveles de ceniza que hay en la isla.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La cumbre del clima, la COP26, ya ha comenzado en Glasgow. Hasta el próximo 12 de noviembre se darán cita en la capital escocesa alrededor de 25.000 personas, incluidos 120 mandatarios, científicos y activistas.
Welcome to the opening ceremony for the World Leaders Summit of COP26.
But while COP26 will not be the end.
Según el informe IPCC de la ONU, el cambio climático se está intensificando y ya afecta a todas las regiones del planeta. 2021 ha dejado cientos de muertos por inundaciones, olas de calor, huracanes. Estos eventos son mucho más frecuentes con el cambio de clima. El objetivo es alcanzar acuerdos que permitan revertir la situación. Boris Johnson es el anfitrión de esta cumbre.
Falta un minuto para la medianoche en el reloj del cambio climático y necesitamos actuar ahora. Si no somos serios hoy, será demasiado tarde para nuestros hijos mañana.
La meta principal es frenar el calentamiento del planeta, impedir que sobrepase el grado y medio de aumento con respecto al siglo XIX. Para ello es clave limitar las emisiones de CO2 provocada por la quema de combustibles fósiles, algo que solo se consigue a través de inmensos acuerdos. Esto es precisamente lo complicado, sobre todo teniendo en cuenta que Xi Jinping, el presidente chino, no acudirá a la cita. De acuerdo que China emite más CO2 que el resto de países desarrollados juntos. El Papa Francisco ha pedido responsabilidad.
La humanidad nunca ha tenido tantos medios como los que tiene ahora. Los encargados políticos que participarán en la COP26 de Glasgow están llamados con urgencia a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica en la que vivimos y, de este modo, esperanza concreta a las generaciones futuras. Pero todos nosotros, estemos donde estemos, podemos tener un papel modificando nuestra respuesta a la amenaza sin precedentes del cambio climático y de la degradación de nuestra casa común.
Hoy en día el aumento de la temperatura ya se sitúa en 1,1 grados. Como te digo, es importante que no sobrepase el grado y medio. Si lo hace, eventos como las olas de calor, los ciclones o las inundaciones se volverían más frecuentes y letales todavía. En los próximos minutos vamos a explicar qué es lo que está en juego en Glasgow, por qué esta cumbre es tan importante y si estamos a tiempo de darle la vuelta a la situación. ¡Vamos! Hablar de los peligros del cambio climático no es hablar de futuro, es hablar ya, en presente. Esto es algo que está sucediendo, evidentemente. Solo en 2020 hubo más de 30 millones de desplazados por desastres naturales. También es clave hablar del plástico. Cada minuto se venden 1 millón de envases de plásticos en el mundo. China también es líder aquí. Si los datos se mantienen, en 2050 habrá en los océanos más plásticos que peces. Imagínate el impacto. Bueno, hay más. El cambio climático también podría estar detrás de la pandemia del coronavirus. Según Eduardo Galante, profesor de zoología de la Universidad de Alicante, el ser humano ha ido demasiado lejos.
El hombre ha traspasado todos los límites de la naturaleza, ha invadido la naturaleza, ha traspasado los límites de lo que llamamos los límites planetarios, y esto está provocando un gran desastre a nivel mundial. Hemos invadido el mundo animal, por supuesto, es que hemos invadido la naturaleza, la hemos destruido, la hemos alterado.
Recuerdo cuando llamamos a Eduardo Galante, al profesor, en plena pandemia, en pleno colapso. Caramba. Qué buenos amigos hicimos. Bueno, la frontera que separaba el mundo animal del mundo humano es cada vez menos evidente. Esta crisis climática tendría parte de culpa en el origen de la pandemia. Si no le ponemos freno, claro, podrían llegar más virus como el COVID-19.
El 70% de las enfermedades emergentes de los últimos años son de origen zoonótico, están transmitidas por animales, y los murciélagos son grandes reservorios. Los murciélagos sabemos que tienen más de 3.000 virus asociados a ellos, pero la destrucción de la naturaleza elimina las barreras que nos comunican o que nos aíslan, mejor dicho, con estos animales, y es mucho más fácil la transmisión hacia el hombre de los virus.
Se requiere una acción conjunta, un compromiso de todos, y esto es lo que se busca en Glasgow.
La solución es no seguir simplificando la naturaleza, no seguir destruyendo la naturaleza, mantener alta biodiversidad, mantener unos servicios ecosistémicos adecuados e invertir en las zonas pobres para que mantengan unas dignas formas de vida con una biodiversidad adecuada.
Hay ausencias muy importantes en esta cumbre de Glasgow. China, Xi Jinping, solo hará una declaración por escrito. Tampoco estará presente Vladimir Putin, ni el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sánchez ha anunciado en la cumbre que elevará un 50% de la financiación para asuntos de clima. Claro, la cuestión de fondo. ¿Es posible alcanzar acuerdos sin que estén estos tres grandes actores? Fernando Valladares es toda una referencia en la materia. Es investigador del CSIC, experto en cambio climático. Profesor Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué esperamos de esto de la cumbre de Glasgow con gran parafernalia, con grandes palabras? Ojalá sirva, ¿no?
Sí, o sea, pensemos que van a servir. Lo que también tenemos es que templar un poco los ánimos y no esperar milagros. Una cumbre con esta complejidad y con la cantidad de países que acuden, cada uno con su idiosincrasia, se mueve despacio. Y ahora necesitamos movimientos decididos, más acción, y es la presión que se escucha en la calle, que muchos grupos, activistas, jóvenes, intelectuales, todos los científicos, estamos esperando acción, pero no pensemos que toda la acción va a venir de la COP. La COP es imprescindible, pero es insuficiente. Y también, haciéndome eco un poco de lo que decís en la presentación, que habéis dado una pincelada muy, muy acertada, muy completa de actualidad y de la situación en la que estamos, tampoco le demos demasiada importancia a que algunos primeros ministros o presidentes de algunos grandes países como China o Rusia no estén presentes. El que no estén presentes tiene más que ver con los juegos de cartas, los órdagos y faroles, que con lo que realmente luego acabarán haciendo, ¿no?
Sí, porque para eso están los técnicos, imagino que ellos.
Exacto,
sí que,
exacto.
Ellos,
hay mucha labor
sí que
técnica.
Claro. En el capítulo China, ¿es verdad el dato que he leído por ahí? ¿China emite más CO2 que todos los países desarrollados juntos?
No, que todos no, es el principal. O sea, desbancó hace como 15, aproximadamente unos 15 años a Estados Unidos, que hasta entonces era el primer emisor. Podemos ver a principios del siglo XXI pues cómo China despega su economía y adelanta a Estados Unidos. Ahora emite casi el doble. Hablo de cifras un poco aproximadas, tampoco me cojáis exactamente el dato, pero aproximadamente emite el doble que Estados Unidos, pero si sumamos Estados Unidos y la Unión Europea, hay más emisiones que lo que hace China. Y también pongamos un poco de, de cautela en mirar tanto a China, porque es verdad que ojalá China haga muy bien sus deberes en reducir emisiones, pero hay muchas formas de hacer que China reduzca, haciendo cada país sus tareas. Y entre las tareas no solo está reducir emisiones a nivel nacional, que cada país lo haga, sino también pues cortarle algunas formas de economía a China si no se aviene a reducciones de emisiones. Pero eso hace falta valentía. Y no estamos viendo en los últimos años mucha valentía económica y política en los responsables.
Uh-huh. Esto daría para una larguísima conferencia, uh-huh, Fernando, pero la pregunta la tengo que hacer. ¿Somos conscientes cada uno de nosotros de que podemos hacer cosas? No, uh-huh, solo, no todo depende de Xi Jinping, de Boris, exacto, Johnson o de Pedro Sánchez, que también depende, uh-huh, de ti, de mí y de mi vecino.
Claro, yo creo que podemos empezar a esa escala, que es la que comprendemos mejor, lo que podemos hacer nosotros en el día a día. Indudablemente tampoco será suficiente, lo mismo que le pasa a la COP, ¿no? No será suficiente, pero es imprescindible, igual que con la COP, alcanzar esos acuerdos internacionales, pues que a nivel individual cada uno asumamos una serie de actitudes responsables con la naturaleza. Has puesto un gran abanico. A mí me gusta también hacer esos abanicos de que no solo el cambio climático, sino nuestra relación con los animales, la defaunación, la pérdida de diversidad, la contaminación. Hay todo, es un síndrome de una relación tóxica con la naturaleza, así lo ha definido en su día el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, y es muy gráfico y muy sintético. Entonces, hay mucho que podemos hacer a nivel individual y que debemos hacer, pero tiene dos dimensiones lo que hagamos a nivel individual. Por un lado, esa gotita, ¿no?, que sumando la gotita de cada uno de nosotros, pues al final pues es una buena contribución, pero por otro lado, algo muy importante, que es que nos empodera, nos da un papel relevante en la historia, así de claro. Parece muy grandilocuente decir que eso nos posiciona en la historia, pero así es. O sea, estamos en una coyuntura en la que se dice, quizá un poco melodramáticamente, pero hay algo de razón, en que somos la primera generación que puede cambiar las cosas y la última que puede cambiar las cosas. O sea, porque tenemos la tecnología, el conocimiento y la situación social para poderlo hacer posible, pero posiblemente sea la última que lo pueda hacer a escala global y antes de que el clima exceda pues los límites de estabilidad, ¿no?
En parte ya me he respondido. ¿Estamos a tiempo?
Siempre se está a tiempo. Esto yo creo que es uno de los mensajes que tenemos que meterlo. Y no lo acabo de leer en un libro de autoayuda en el aeropuerto. Esto siempre se está a tiempo. Siempre que quede alguien de pie, se puede hacer algo. Lo que pasa es que cuanto más tiempo tardemos en tomar decisiones valientes, como decía, menos opciones están a nuestro alcance. Es una cuestión puramente de que te vas quedando con menos cartas, pero hasta el último momento se pueden hacer cosas. Hablabas de revertir, que si podemos revertir. Pues hombre, revertir al clima del siglo XIX, eso tiene unas inercias que tardarían siglos en poderse revertir. Quiere decir que en la práctica es casi irreversible, pero frenarlo, claro que lo podemos hacer, y eso lo podemos ver, eso en unas pocas décadas se puede frenar, ¿no? Y el no acelerarse, que es el tercer escenario, o sea, uno es revertir, otro es irlo frenando, y el otro es no acelerarse, que es casi el más conservador, ese es fácil de conseguir. Esa es la ley de mínimos que esperamos conseguir con la COP26.
Pues ojalá. Fernando Valladares, investigador, experto en cambio climático, gracias por la clase particular. Suerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Buenas noches.
Hasta luego.
La reducción del uso de plásticos es otro de los grandes retos. Como te digo, cada minuto se venden en el mundo 1 millón de botellas de plástico. China vuelve a ser el principal productor. Un plástico que puede tardar hasta 1000 años en degradarse. En 2050 podría haber más plásticos que peces en el océano. Por eso surgen iniciativas privadas como la de Daniel. Él es emprendedor. Hace 2 años decidió montar una empresa de venta de productos a granel. Quiso desterrar el plástico para siempre y no le va mal el negocio.
Comprobé lo relativamente sencillo que es dejar de usar un 70-80% del plástico que usamos en casa. Y empecé a trabajar pensando en un futuro, en algo bueno y algo que es imprescindible. Y ahí nació la revolución de los graneles, donde también trabajamos incluso en venta online, productos de higiene personal y cosmética, todos libres de plástico. Además, me parece muy importante demostrar que cuidar el planeta es una buena inversión también en lo económico.
La iniciativa de Daniel ha evitado en su caso concreto solo un proyecto en que miles de envases de plástico terminaran en el mar.
Uno de los grandes orgullos de la revolución de los graneles es que en poco más de 2 años, solo contando los productos de limpieza granel, sin contar champús, jabones, dentífricos, hemos salvado de acabar en el mar unos 18.000 envases, lo que es casi una tonelada y media de plástico.
Hay quien va un paso más allá, quien pone la ciencia y la investigación al servicio del planeta. Por ejemplo, el proyecto Recrea busca la gestión sostenible de plásticos a través de la biotecnología, todo con el apoyo de la Fundación Reina Sofía. La doctora Isabel Pardo es la investigadora principal del proyecto.
El proyecto Recrea nace a raíz de una colaboración entre el CSIC y la Fundación Reina Sofía para intentar atraer talento joven que lidere investigación en la gestión sostenible de plásticos, en concreto desde un punto de vista de la biotecnología microbiana.
Cuando Isabel explica Recrea, parece un proyecto de ciencia ficción, pero no.
El objetivo del proyecto es, por un lado, obtener bacterias que sean capaces de alimentarse de residuos de plásticos derivados del petróleo y, por otro, sean capaces de producir precursores de nuevos plásticos que sean más sostenibles. La particularidad de estos plásticos es que el material reciclado mantiene las mismas calidades que el producto original.
Según esta investigadora, el papel de las nuevas generaciones es clave en todo esto. Necesitan ser conscientes de que está en juego el mundo que viene.
El papel de los jóvenes creo que es, por un lado, seguir reclamando ese cambio de mentalidad entre políticos y entre empresas, pero también mantener esa motivación en el futuro. No ya solo como los futuros científicos, políticos o directivos de empresas, sino también con las pequeñas acciones que se pueden ir haciendo en el día a día y que pueden contribuir a cuidar el medio ambiente.
La encargada de coordinar esta colaboración entre el CSIC y la Fundación Reina Sofía es la doctora Auxiliadora Prieto. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué son, esto, en fin, las preguntas son así de absurdas, pero para los que no sabemos de esto, ¿qué son los bioplásticos, doctora?
Pues es que es una pregunta muy difícil de contestar así simplemente. O sea, los bioplásticos, de manera muy general, son plásticos más amigables con el medio ambiente. Y la gente entiende como bioplástico como un plástico biodegradable, pero no siempre es así. Hay bioplásticos que simplemente se llaman bio porque proceden de un origen renovable, es decir, no de combustibles fósiles, por ejemplo, de basuras. Entonces, no es tan simple. Es decir, bioplásticos no solo hablamos de una cosa, sino de muchas familias de plásticos, pero que en general son más amigables con el medio ambiente.
¿Se trata de convertir el plástico convencional a través de bacterias domesticadas? ¿Esto cómo se hace? Parece ciencia ficción.
Es ciencia ficción, realmente. Es lo que nosotros utilizamos una tecnología que es la biología sintética, que para que me entendáis es la ingeniería de la biología. Lo que hacemos es, con bacterias aisladas del medio ambiente, pues modificamos sus genes, utilizamos sus recursos, las evolucionamos en el laboratorio de manera rápida para que sean capaces de comer los residuos que nosotros les suministramos, en este caso, plásticos. Y además, estos residuos, estos componentes, como os ha explicado Isabel, pues los convierten en bioplásticos o en otras moléculas. O sea, realmente las domesticamos para que actúen como nosotros pues queramos, en principio.
¿Cómo afecta el plástico al planeta? Yo comentaba, perdón por la autocita, pero comentaba que la imagen, una de las imágenes más alucinantes desde el punto de vista medioambiental que habré visto en mi vida, fue en Mali, a la salida de Bamako, dirección norte, un mar infinito, se me perdía la vista, de botellas de plástico tiradas en mitad de la nada a orillas del río Níger. Ponía la piel de gallina. ¿Cómo afecta el plástico?
Pues el plástico afecta principalmente de dos formas. Una es la que tú has dicho, o sea, contaminando y acumulándose en diferentes ambientes, que luego lo pueden ingerir los peces, los animales, o sea, y eso es simplemente por su resistencia a la degradación natural, ¿no? Y la otra forma, que es también muy importante, y ahora que estamos hablando del COP26, es precisamente el aumento en las emisiones del CO2, porque como se producen a partir de recursos pues fósiles, todo ese carbono que lleva millones de años acumulado en forma de petróleo, ahora mismo lo estamos movilizando de manera rapidísima a la biosfera. Date cuenta que al año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico. O sea, imagínate la cantidad de emisiones que se generan al año. Entonces, el problema es en esas dos vertientes. O sea, por eso, cuando hablamos de materiales alternativos, hablamos de materiales que, por una parte, reduzcan esa huella de carbono y, por otra parte, sean más fáciles de gestionar. ¿Vale? Pero bueno, quería también comentar, porque demonizar los plásticos así como unos materiales que no se pueden usar tampoco, desde mi punto de vista, es correcto, ¿no? Porque estos materiales bioplásticos alternativos de los que te estamos hablando se pueden usar pues cuando no se puede reciclar. Por ejemplo, en una red de pesca que no se puede recolectar, o un envase de comida que está realmente muy manchado, ¿no?, de materia orgánica y que se va a compostar posteriormente lo que es la materia orgánica. Entonces, en esas aplicaciones sí que tiene sentido usar bioplásticos, pero para lo que, por ejemplo, como estábamos hablando antes de las botellas de agua, o sea, las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. O sea, está clarísimo.
Claro. Se han hecho ya avances, o sea, a lo mejor es lo más nimio, pero lo de las pajitas para beber de los refrescos, eso ya casi no existen y se sigue avanzando. Pero yo antes comentaba con el profesor Valladares, con Fernando, si todos somos conscientes, cada uno de nosotros, más allá de lo que se acuerde en Glasgow, más allá de los grandes términos y las toneladas millonarias en el planeta, ¿todos hacemos lo suficiente, cada uno de nosotros en casa?
Pues, hombre, algunos lo intentamos. Y en este sentido, ayuda muchísimo que tú lo has mencionado, lo que nos dejen hacer. O sea, las pajitas de plástico ahora se están reduciendo precisamente porque hay una normativa que está, en España está de la mano de la ley de residuos y suelos contaminados, que nos va a prohibir usar esos materiales de un solo uso. Entonces, está claro que nosotros tenemos que intentar reducir el uso de plásticos, pero también existen ciertas normas que actualmente, de la mano de la Unión Europea, que nosotros en España tenemos que implementar en estos meses, años, digamos, ahora mismo está en discusión en grupos parlamentarios, y que nos van a obligar, entre comillas, a ayudar, digamos, y eso es realmente importante.
Y eso va a ser así, tiene que ser así.
Tiene
¿Estáis
que ser
de acuerdo
así.
Con eso, quiero decir?
Tiene que ser así, pero lo que también tiene que ser es que ayudemos a las empresas que tienen que fabricar estos plásticos y ayudarnos a reducir y a utilizar bien los plásticos, a realizar una transición adecuada. O sea, yo siempre defiendo que los plásticos son muy, muy necesarios también para reducir el cambio climático, para envasar adecuadamente, para la automoción, para la construcción. Hay muchísimas aplicaciones en las que realmente no podríamos mantener el nivel de vida que mantenemos. Y yo no estoy hablando ya de malgastar, sino de llevar una calidad de vida tanto a salud como el impacto en la salud humana, si no existieran los plásticos. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es que haya una normativa que haya que cumplir, pero además ayudar a las empresas a que puedan realizarla, no cargarles de tasas sin digamos una gestión adecuada y una política adecuada para que lo puedan cumplir.
¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede ayudar a las empresas?
Pues eso es muy difícil, pues mira, se puede ayudar ahora mismo con estos fondos que vienen de Europa para la recuperación económica. A los científicos nos están pidiendo que trabajemos de la mano de las empresas, y a las empresas también se están creando pues iniciativas en diferentes ministerios para que nosotros podamos trabajar al servicio de las empresas, porque los científicos tenemos que estar al servicio de la sociedad y, por tanto, de las empresas que sirven a la sociedad. Entonces, todo este tipo de políticas, pues realmente creo que hay que favorecerlas, y bueno, hemos visto en la pandemia lo importante que es que los científicos se pongan a trabajar y que realmente lo que pueden hacer, ¿no? Pues nosotros estamos aquí para ayudar, claramente.
Claro, claro que sí. Oye, mañana llegas al laboratorio. Mañana, ¿qué te pones a hacer? ¿Qué os ponéis a hacer mañana? Explícamelo, porque yo quiero ir a verlo, además. Uy,
madre mía, cuando quieras vienes a verlo. Nosotros no paramos. Tenemos ahora mismo muchísimo trabajo. Eso realmente sí que hemos visto un cambio. Yo empecé a trabajar con esto, pues ahora, yo qué sé, muchos años, del año al final de los años 90, y ha costado que realmente nos crean y que crean que podemos hacer materiales alternativos y que podemos ayudar. Ahora mismo tenemos muchísimos proyectos revalorización de residuos para hacer materiales alternativos, diseño de sistemas de reciclaje, domesticación de bacterias. Te puedo hablar de infinidad de proyectos bueno. que estamos haciendo, además de Recrea.
Pues mira, te tomo la palabra, o sea, ya iba a decir otra palabra, la has pifiado, porque como esto dura hasta el 12 de noviembre aproximadamente,
bueno, cuando
palabra quieres. Que antes de que termine la cumbre, pido los permisos, voy un día a veros y me expliquéis lo que hacéis ahí con un microscopio, ¿te parece?
Bueno, lo intentaremos, ahora con el COVID tenemos muchas restricciones.
Ya,
con la COVID,
bueno, imagino. Sí. Bueno, nos ponemos en marcha, a ver si lo antes posible conseguir a verlo y me lo enseñáis, que me apetece mucho, ¿vale?
Fenomenal, muy bien.
Venga, auxiliadora Prieto, doctora, gracias.
Gracias, adiós.
Adiós, buenas noches. Hasta aquí nuestro repaso a la cumbre del clima. Esta COP26 acaba de iniciarse en Glasgow, es una cita clave para culminar tantos años de conversaciones y empezar a actuar. Dicen los que saben que estamos a tiempo. Ojalá. Habrá que seguirlo de cerca.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890... El esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos, como en los packs de 6 de Danacol. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
El gran Alfredo Landa a punto de dar el do de pecho.
Yo, el do de pecho. ¿Y cómo se da eso?
Dormir y ligar. Todo es empezar.
¡Pero qué hace este memo, eh!
Y no firmes más letras, cielo.
No habrá más letras, te lo juro.
El domingo por la tarde...
¡Ni a él ni a mí nos ha movido nadie del sitio!
¡Viva el cine español en 13!
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha sido un fin de semana intenso en Roma. Se han dado cita a los líderes del G20, los países con más peso económico a nivel mundial, incluida España como invitado permanente. España no formamos parte de ese selecto grupo, pero como digo, vamos siempre. En esta ocasión las conversaciones han girado en torno a los problemas del cambio climático, la recuperación tras la pandemia, la subida de los precios de la energía, las dificultades de suministros y materias primas. Además, tras meses de negociaciones, Bruselas y Estados Unidos han puesto fin a la guerra de aranceles sobre el acero y el aluminio que se declaró durante el mandato de Donald Trump. El presidente Joe Biden y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hablaban de una nueva era de cooperación.
Juntos estamos impulsando una nueva era de cooperación transatlántica que va a beneficiar a todos nuestros ciudadanos ahora y creo que en los años venideros que trabajemos juntos.
Marca un paso en la renovación de las relaciones entre Estados Unidos y Europa. La Comisión también ha propuesto suspender los aranceles que había establecido sobre Estados Unidos.
En lo que respecta a la economía española, esta semana va a estar marcada por la negociación en torno a la reforma laboral. Este asunto se refería a Sánchez durante su intervención en la clausura de la cumbre. Decía el presidente del Gobierno que quiere cambiar algunas cosas. Descarta la derogación completa, como decía la vicepresidenta Yolanda Díaz.
De modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales. Eso significará que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan, pero evidentemente también lo que debemos hacer es mirar hacia adelante.
También volví a insistir en la necesidad de que en ese diálogo participen los agentes sociales, claro, y lograr un mayor consenso posible. Para el Gobierno es clave el apoyo de los empresarios.
La actualización y la modernización de las relaciones laborales que haga el Gobierno de España, con el máximo consenso de los agentes sociales y con el mayor de los diálogos. Porque, insisto, el momento es ahora.
Mañana Sánchez se va a reunir con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para fijar la hoja de ruta del Gobierno en esa mesa de diálogo. Las posiciones de PSOE y Podemos están alejadas y, por si quedaba alguna duda de las diferencias, este sábado Nadia Calviño, durante su intervención en el G20, volvía a defender sus prioridades.
Y en último lugar, el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas y al mismo tiempo de estabilización del empleo, que inspirado en el ejemplo positivo y la experiencia positiva que hemos tenido con los ERTEs, nos permita tener un mecanismo de ajuste y de flexibilidad alternativo a las intensas destrucciones de empleo que se han producido en crisis anteriores.
Bueno, veremos a dónde nos llevan estas negociaciones internas en el Gobierno, qué prisa se da el Ejecutivo, porque su intención es lograr un acuerdo antes de que termine este mes, aprobar la reforma en diciembre y que entre en vigor en enero. Mucha prisa, me parece. Es lunes, 1 de noviembre, el día trae más noticias. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, mañana reunión en la cumbre, Sánchez, Nadia Calviño, Díaz, reunión preparatoria sobre la reforma laboral a las 12 del mediodía. Yo, una reunión dentro, es como decir, oye, me reúno con mi equipo, o sea, me reúno contigo, con Rubén.
Para ver de qué hablamos.
Y a ver si nos ponemos de acuerdo para ver de qué hablamos mañana. Es así, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sobre esta cuestión, tres mensajes, ¿no? El primero, que desde Podemos llevan con esta reforma laboral desde 2018. Si el Gobierno no lo ha hecho y el presidente del Gobierno no lo ha hecho, será por algo. En segundo lugar, que el propio presidente del Gobierno ha cambiado de posición, no en tres años, en 15 días. Hace 15 días, cuando se celebró esa convención del Partido Socialista, él habló de derogar totalmente la reforma laboral del 12. Hoy ya está matizando, como acabamos de escuchar. Y en tercer lugar, mantener mecanismos de flexibilidad nos obliga a Bruselas, porque de ello dependen 10.000 millones de euros. Y decirle a la vicepresidenta Calviño que se ha logrado el consenso con los agentes sociales y sobre todo con la COE, en el caso de los ERTE, que ya estaban previstos en la reforma de la ley Báñez, porque es el Estado, es decir, todos nosotros, tú, yo, los que nos escuchan, los contribuyentes, los que hemos pagado la cuota de la Seguridad Social de todos los empleados que han estado en ERTE, más de 4,5 millones de personas en lo peor de la pandemia. Eso es muy complicado cuando está una empresa en crisis, ¿no?
Hablando de empresas, comienza en Glasgow la cumbre del clima hasta el próximo 12 de noviembre. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero aquí está todo el mundo involucrado, las empresas también.
Sí, bueno, yo te he escuchado muy atentamente con Fernando Valladares, ¿no?, que sabe muchísimo de estas cosas, pero a mí me parece que hay algo previo del que nadie habla, que es que, por supuesto, hay que controlar esas emisiones de CO2 a la atmósfera y hay que conservar el medio ambiente y el planeta, porque solo tenemos uno, pero también a los seres humanos y a la sociedad que viven en ellas. Y, por lo tanto, habrá que acompañar a esta revolución energética las sociedades y las riquezas de las sociedades y las personas que viven en ellas, ¿no? Y no es posible arruinar a la gente para salvar al mundo. Habrá que salvar al mundo y que la gente pueda seguir viviendo. Y yo no escucho a nadie que hable de estas cosas. Estoy escuchando que el presidente del gobierno piensa poner encima de la mesa en el año 2025 1.200 millones de euros para ayudar al año a países en vías de desarrollo a la transición energética, cuando en España hay miles de familias que a día de hoy no pueden pagar la luz o tienen que cerrar sus negocios.
Claro. A ver cómo casas una cosa con la otra.
Bueno, pues eso, pero no escucho a nadie que intente casar una cosa con la otra, ¿no?
Sí, sí. Sí, tienes toda razón. Bueno, es lunes 1 de noviembre. El día nos trae más noticias. En esta cumbre de Glasgow que comentabas, se ven las caras el presidente francés Macron y el primer ministro británico Boris Johnson. Ambos países están ahora mismo enfrentados por las licencias de pesca en el Canal de la Mancha. Francia ya ha amenazado con sanciones si el Reino Unido no concede los permisos a sus pescadores, que estarían avalados por el acuerdo del Brexit. Vamos a explicarlo desde las dos orillas. París, Asunción Serena.
Las relaciones entre Francia y el Reino Unido no pasan por su mejor momento después del torpedeo al acuerdo franco-australiano de submarinos nucleares en favor del acuerdo de defensa AUKUS entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. Y el tema de la pesca lo está empeorando. A pesar de las sonrisas que lucen Emmanuel Macron y Boris Johnson estos días, siguen manteniendo el pulso a unas horas del ultimátum lanzado por Francia. París amenaza a Londres con prohibir a los barcos de pesca británicos que descarguen sus mercancías en los puertos franceses y, además, imponer un refuerzo de los controles de los camiones en las aduanas si el Reino Unido no concede a los pescadores franceses las licencias que les corresponden para pescar en sus aguas. Londres dice que ha concedido prácticamente el total de licencias contenidas en los acuerdos del Brexit, pero Francia denuncia que falta un 10% y que ese 10% corresponde a sus barcos. Según su cálculo, faltan casi la mitad de licencias a las que Francia tiene derecho.
Cruzamos el canal. El gobierno británico insiste en que si París no retira las amenazas en un plazo de 2 días, se verán obligados a tomar medidas directas en cuestiones comerciales. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches. Desde luego, el gobierno británico tiene claro que en este pulso le interesa personalizar los ataques en Francia, y no en Bruselas ni en los 27. Hoy lunes, la postura oficial es: la pelota está en el tejado de Macron. Depende de Francia seguir adelante con sus amenazas y dar al traste con todo o volver al camino de las negociaciones. Es el mensaje que filtran desde Downing Street. De momento siguen las reuniones, efectivamente, entre los dos países a propósito de las licencias pesqueras individuales, y la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, ha dado un plazo de 48 horas para que esto se resuelva. Desde luego, si Francia no se echa atrás, desde el gobierno de Boris Johnson prometen acciones legales.
Pues no hacemos más que mejorar. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Adiós. ¿Por qué te ríes?
Porque no hacemos nada más que mejorar. Esa pues frase tuya me encanta.
No es mía. Uno la ha escrito antes, obviamente. Pero mires para donde mires, está la cosa chungaleri. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué hay detrás de esta disputa? Si puede afectar a nuestros pescadores o a nuestros mercados. Iván López, miembro de la dirección de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Por qué este enfrentamiento? Yo, vamos, entre España y Marruecos o en Terranova, tal, siempre ha habido lío. Pero entre Reino Unido y Francia, esto es nuevo, ¿no?
Bueno, es nuevo, pero al final has dado en el clavo. Es la analogía que se me ocurre más cercana, precisamente, es la de Marruecos, ¿no? Donde hay un acuerdo general muy grande, donde hay muchos barcos que pescan, sobre todo las aguas frente al Sáhara, etcétera. Pero para nosotros, para España, realmente el acuerdo de Marruecos es una cosa de 14 kilómetros enfrente, el estrecho, etcétera. Son barcos muy pequeñitos, ¿no? Y en aquí pasa algo parecido. No olvidemos que el Canal de la Mancha es una cosa muy estrecha que separa ahora mismo a un tercer país, el Reino Unido, de la Unión Europea, que hasta hace nada era parte de la Unión Europea. De ahí viene el problema. Esto es una exageración de lo que se ha pactado en el Tratado de Comercial con el Reino Unido. Y bueno, si me preguntas el por qué, creo que los anteriores reporteros lo han dicho muy bien, porque tiene mucho que ver también otros trasfondos, y yo creo que lo que pasa es la exacerbación de un problema, pues porque viene muy bien y al final los problemas los tienen los pescadores.
Por lo tanto, claro. Iván, de lo que dices, ninguno de los dos países tiene totalmente la razón en este tema.
Hombre, yo soy bastante futbolero y siempre pal de casa, ¿no? Y en este caso yo me quedo con el señor Macron siempre.
Siempre. A ver, comparado con Boris Johnson, siempre.
Es que además lo hemos sufrido, ¿no? Yo he sido parte del equipo que siguió, bueno, como otros tantos, que seguimos mucho la pesca en el tema del Brexit y nos han hecho la vida imposible, ¿no? Esto, digamos que viene siendo todavía parte del Brexit, es Brexit. No olvidemos en lo que está en el otro lado, que es el acuerdo de Irlanda del Norte, y bueno, al final no dejan de ser maneras de tensionar el acuerdo comercial, porque, a ver, esto viene de las famosas islas del canal, donde sí. Que en España son conocidas normalmente por otros temas, pues allí hay pescadores.
Los paraísos.
Exactamente, los paraísos fiscales. Pues ahí hay unos pescadores y también tanto de las propias islas y de Francia que están pescando en esas aguas que están a tiro de piedra, ¿no? Es que realmente si se sobrevuela a veces dices, oh Dios mío, esos son países separados. Y entonces en el propio acuerdo esas islas se dejaron aparte, tienen sus propios articulados, sus propias formas de retaliación, etcétera, porque se preveía que podía haber tensiones y porque son muchos barcos pequeños que bueno, tienen una historiosidad y demás. Aquí hay un abuso, yo creo que el Reino Unido está aplicando un celo exacerbado en ciertas licencias que podría otorgar perfectamente, sobre todo porque estamos en el primer año del Brexit, de aplicación del acuerdo, y solventar las dudas mientras se pesca, ¿no? Pero no lo quieren hacer. Y no olvidemos que quien primero mandó una patrullera a la zona fue el propio Reino Unido, nada más haber firmado, o sea, ya no llevamos ni 10 días de acuerdo de Brexit y ya estaba mandando una patrullera, ¿no? Lo importante aquí es que si se exagera lo que dice el tratado, pues en caso de no haber acuerdo, dice que la parte agraviada puede suspender el acuerdo en lo concerniente a la pesca, pero en lo concerniente a la pesca y también, si eso no va adelante, llegar incluso a poner aranceles que no se contemplan en aquellos, bueno, primero en productos pesqueros, pero eventualmente en productos no pesqueros. Es verdad que el acuerdo dice siempre de acuerdo con el impacto socioeconómico que produzca el mal. Pero bueno, de exageraciones creo que vivimos mucho hoy en día en la política y es muy fácil presionar más y a lo mejor hacerlo de una manera que es poner presión en otro sitio que no sea solo en Irlanda del Norte.
Claro.
Y bueno, luego ya está el escenario electoral, pero eso ya es más...
más complicado. Te iba a preguntar, ¿qué tipo de sanciones pueden llevar a cabo en este pulso?
Pues como decía, es un poco etéreo, pero muy concreto al mismo tiempo. Es decir, habría que cuantificar el daño. Y básicamente el Estado que se sienta agraviado, que aquí yo no tengo claro cuál de los dos va a ser, es el que primero proteste formalmente, porque nadie lo ha hecho, podría decir, oye, a mí me están haciendo daño en 10 millones de euros, pues yo puedo poner aranceles equivalentes a 10 millones de euros. Y luego llegaríamos a un tribunal de arbitraje que tendría que determinar si eso es así. Pero bueno, es más el espectáculo de los fuegos artificiales y sobre todo la tensión que se va añadiendo en la relación con el Reino Unido, que bueno, seamos sinceros, no hace un año que hemos firmado el acuerdo y Johnson no ha dejado nunca de tensionarlo, sí, intentar negociarlo por las bravas, ¿no?
Iván, sí, sí. Para que yo lo entienda, que soy como de Burgos, aquí se trata de un problema
de Burgos.
Aquí se trata de licencias, o sea, tanto número de barcos sí. Tienes, tú pescas tú puedes poner en el mar tanto número de barcos y Francia este otro número de barcos, ¿no? Y de lo que no se fían es de que hay más barcos que licencias.
Bueno, un poquito sí, no, es decir, aquí Como digo, tengamos en cuenta que cuando el Reino Unido entra en la Unión Europea no había zonas económicas exclusivas ni nada. Ahí se pescaba y se pescaba todo el mundo, los franceses, los ingleses, porque eran las aguas
de
todo.
Y con un número indefinido de barcos.
Indefinido, efectivamente. Entonces ahora hay que deshacer ese, como decía el otro, deshacer esa tortilla francesa y sacar el huevo, ¿no? Y entonces lo que se determinó es, bueno, los que hayan pescado más de 10 días en los periodos de 12 meses, esto lo dice el tratado, de verdad, en los años comenzando en enero y acabando en enero, bueno, al final lo que quiere decir es que o tienes una historicidad en los 3 años anteriores a la firma o no se te da el acuerdo, que son 10 días de pesca al año. Y aquí, pues uno dirá, oye, es que usted me ha contado el jueves y el jueves empezó a las 0 horas, no empezó a las 23, entonces no se puede contar el día, y estamos hablando de eso. Y en base a eso se deniegan unas licencias. ¿Qué pasa? Que en el lado europeo, pues se ha imperado lo que hace la Unión Europea, que es ante la duda se otorga la licencia en estos aspectos y luego ya la revisaremos, ¿no? El Reino Unido ha elegido hacer lo contrario, que agravia, y no es casual. Y ese es el gran problema de fondo, porque como dicen, si los dos no quieren discutir, si uno de los dos no quiere discutir, no se discute, ¿no? Y el Reino Unido no lo está haciendo de manera inocente.
Claro. Y una última cuestión, Iván. ¿En qué medida esto puede afectar a los pescadores españoles, ¿Nosotros del Cantábrico para arriba llegamos a esa zona?
No, en ese sentido no, pero no tengamos en cuenta que todos los años ahora vamos a tener una relación, o sea, unas negociaciones bilaterales con el Reino Unido, es decir, la Unión Europea con el Reino Unido, para acordar, todavía no temas de cuotas, porque para eso faltan 4 años a que acabe el periodo transitorio de donde ya están prefijadas, pero sí otras normas, y esa negociación pues es esta semana precisamente. Por eso es importante que, bueno, por lo menos el alivio es que Boris Johnson está personificando en Francia, pero no se preocupen que el señor Macron sí sabe hacer llegar la presión a Bruselas, y por lo tanto eso mediatiza las negociaciones, que ya son complicadas de por sí.
Iván López, miembro del Comité Ejecutivo de Cepesca, gracias por la asesoría, Iván.
Gracias a ustedes, y no,
adiós.
Como dice Javier Garat, coman pescado, por favor.
Siempre, por cierto, si nos está escuchando, un abrazo a mi amigo Javier Garat, claro que sí. Gracias, Iván.
A ustedes, muchas
adiós,
gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera, profesor habitual en el IE University, y siempre nos da una clase los lunes. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí esperando a comer pescado. Estamos todos.
No, pero es verdad. Se lo ha dicho.
Cada vez más caro, por cierto.
Bueno, eso ya lo has dicho tú.
Se ha jodido de todo. Y las alcachofas, y los tomates, y la fruta, y cada vez más caro todo. Por cierto, hablando de caro, Fernando, los líderes mundiales han acordado en el G20 fijar un 15% el impuesto mínimo para las empresas de todo el mundo. ¿Esto qué significa? ¿Es factible? ¿Es bueno? ¿Cómo lo ves?
Bueno, significa muy poco. O sea, significa el principio de un largo proceso de intentar acordar la imposición internacional a las empresas, ¿no? Pensar que el problema de fondo es que hoy es muy difícil saber dónde ganan dinero las empresas, porque estamos hablando de empresas multinacionales que no solo producen, venden, investigan, innovan, tienen patentes en todo el mundo, y cómo se reparte eso en beneficio es muy difícil, ¿no? Entonces, hay una especie de voluntad de dar un acuerdo. Se empieza siempre con frases rimbombantes, con declaraciones ampulosas, ¿no? El 15%, pero en la práctica, a efectos reales, incremento de la recaudación fiscal, probablemente cero. Mejora de la distribución fiscal entre distintos países, probablemente cero. Pensemos que las grandes empresas españolas, por ejemplo, pagan mucho más de un 15%. No te digo porque ha habido también un debate de aplicar ese impuesto a España, lo dicen los presupuestos nacionales, y han salido ya las grandes empresas españolas diciendo, mire usted, perfectamente, estamos encantados porque pagamos ya mucho más que eso, ¿no?
¿Y entonces?
Bueno, pues insisto, es por un lado poquito propaganda, vamos a decirlo claramente, y por otro lado es el principio de un largo proceso, ¿no? O sea, aquí lo que hay, en el fondo, es una discusión en el seno de la OCDE, que lleva 10 años, más de 10 años, para fijar qué se entiende por beneficio empresarial y dónde se produce. Insisto, esto es muy difícil. Pensemos en cualquier empresa. No estamos acostumbrados a hablar de Google o Amazon, pero pensemos en una empresa española, ¿no? Lo que cobra por los derechos de propiedad intelectual, por la tecnología que utiliza. ¿Dónde se produce el beneficio de eso de una empresa que esté en 15 países distintos, ¿no? Como es el caso de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que aquí el problema, en mi opinión, es que los líderes políticos han corrido demasiado pronto a vender
la piel del oso.
Sí, algo, una carcasa vacía, ¿no? Y ahora el problema es que es mucho más difícil rellenarla, porque ya hemos prometido mucho. Pensemos que esto nos ha pasado en España, yo insisto siempre en poner ejemplos, ¿no? Con los impuestos famosos que anunciaron, el Google Tax, el famoso impuesto aquel, ¿os acordáis? Que sí, ya está en vigor este año.
Bueno, y que no ha recaudado nada.
Pues
no,
eso, luego no ha recaudado nada.
Lo que dijeron,
efectivamente, exacto. Efectivamente. Menuda pues me temo bronca. Que con el 15% a nivel internacional va a pasar exactamente lo mismo. Uh-huh. El tema, mira, técnicamente es muy complicado, ¿eh? O sea, que tampoco es tan fácil.
Bueno, y otro tema que también es complicado, la cumbre de Glasgow. ¿Qué te parecen los primeros anuncios? Hoy Boris Johnson ha dicho que no hay tiempo que perder.
Bueno, me parece que estamos aquí exagerando esto de la emergencia climática. No estaba leyendo que Antonio Guterres dice ahora basta de tratar a la naturaleza como un retrete, ¿no? Estoy leyendo en el portal de ABC.
Sí, no hemos puesto el corte antes, sí.
Por eso, bueno, lo estoy leyendo en el portal de ABC. Me parece que aquí de una vez estamos utilizando frases grandilocuentes para lo que es otra vez un proceso muy largo, muy complicado, en el que la dificultad aquí es ponerse de acuerdo, primero, no solo en qué va a pasar a 50 años, porque claro, a mí yo siempre hago la siguiente comparación. Oye, sabemos lo que va a pasar con las pensiones, porque todo el que va a cobrar pensiones ya ha nacido. ¿Eh? Y todos los niños que van a trabajar dentro de 18 años también, porque tienen que haber nacido ya, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo en cómo financiarlo, en cómo se reparte la carga, y nos hacemos trampas en el solitario todos los años y anunciamos cosas que luego nos aplican dentro de 5 años, pues eso es lo que estamos haciendo en Glasgow con la cumbre del clima. Se anuncian grandes recortes que no van a tener lugar hasta empezar el 2030, se anuncian grandes procesos de descarbonización,
bueno, y que pueden no llevarse a cabo,
bueno,
porque
claro,
si no hay una energía alternativa,
bueno,
que se pueda almacenar, claro, no que funcionen los molinillos de aire, de viento, sino que la energía que sale de los molinillos de viento la puedas almacenar, ¿no?
Hay dos temas importantes que te he oído. Primero, hay un problema fundamental de ponerse de acuerdo en la distribución de los costes. O sea, la gran, entre comillas, ventaja, y que se me entienda lo que quiero decir, de la crisis energética que estamos viviendo estos días, es que ha visualizado que la transición energética...
Claro, nos hemos enterado que la energía alternativa es muy cara.
Bueno, nos hemos enterado que esto
no es
gratis.
Pensábamos que era gratis.
Claro, ese es el tema. Entonces nos hemos enterado, desgraciadamente, que esto no es gratis. Que la energía alternativa, tenemos una maldita manía de que no estamos dispuestos a dejar de poner la lavadora si no hace viento. ¿Eh? O dejar de planchar si no
hace sol. O de cocinar.
O lo que sea, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay que recurrir a fuentes alternativas, que solo hay dos. El gas o el nuclear. El gas es muy caro. Y el nuclear lo cerramos anticipadamente. Por cierto, los países como Francia, que no lo han cerrado, les va mucho mejor. ¿Eh? Y no solo no han cerrado, sino que...
Si me permites, es que me viene que ni pa'l peli, perdón por la autocita. Cuando éramos jóvenes, todos llevábamos la chapa aquella del nuclear, no gracias, por lo menos muchos. ¿No convendría ir dando la vuelta al discurso político sobre esto?
Bueno, claramente sí, ¿no? Yo creo que Europa lo está haciendo. Europa ya está discutiendo.
8 países más. Han mandado hoy una carta a Bruselas,
claro,
pidiendo alargar la vida, ¿no?, de las nucleares.
Bueno, claro, aquí el tema es que se va a petición de Francia, que en esto ha sido la gran ganadora y lo ha hecho muy inteligentemente y está desarrollando tecnología nueva de las famosas microcentrales nucleares que resuelve uno de los problemas que tenía el nuclear, ¿no?, que son inversiones de miles de millones que requieren financiación a 20 años y consumo durante 50, el tema fundamental es que Europa está discutiendo que la energía nuclear durante la transición va a ser necesaria. Este es un primer punto. Y el segundo punto es que yo creo que hay que plantearse objetivos realistas y no objetivos grandilocuentes. Y hay que dejar de utilizar frases para llamar la atención de la opinión pública. Si me permitís, coloquialmente, ya está bien de que los líderes mundiales, Boris Johnson, Antonio Guterres o presidente Sánchez, emulen a Greta Thunberg, ¿no? O sea, yo creo que mereceríamos un debate más serio y más racional. Yo quiero ver costes y beneficios, quiero ver cifras de lo que nos coste, de lo que nos cueste y cómo lo vamos a conseguir. Porque si no, estamos en un debate cuasi...
Y el mensaje de fondo, ¿no? Abraza antes un árbol que a un niño.
Bueno, esto es una tontería. Vamos a ver.
Bueno, pero ese es el mensaje.
Pero
sí,
totalmente.
O sea, es una portada del New York Times que te dice no laves los pantalones vaqueros en 3 meses, o sea, hasta que anden solos.
No, pero es que esto detrás de esto, y también aquí va siendo hora que empecemos a decirlo, hay una tremenda operación de marketing industrial de algunas empresas, de algunos sectores que piensan ponerse las botas a costa de beneficios de subsidios del contribuyente. O sea, aquí en la medida en que queremos acelerar una tecnología que todavía no está disponible y que nos vamos a gastar miles de millones en asegurarla, lo que vamos es a crear todo un sector de economía subsidiada, de economía dependiente. Pero son tantos los beneficios potenciales que se derivan de esto que no me extraña que haya una gran campaña de educación a la población o de concienciación que a mi juicio es excesiva. Oye, dicho todo esto, con que efectivamente tenemos que tomar conciencia.
Sí, no, no, y el cambio climático es verdad.
El cambio climático es verdad, que es un tema que hay que tomarse en cuenta, pero que no hay que ser ni maximalistas ni dramáticos. Ni tremendistas en esto. Yo por eso cada vez que oigo hablar de emergencia climática creo que estamos equivocando el problema.
Uh-huh. Oye, tema de la semana. La reforma laboral. Reunión mañana en la cumbre entre Pedro Sánchez, Calviño y Díaz, que como si tú te reúnes con todos los miembros de tu departamento y lo anuncias para ver qué vais a hacer al día siguiente, poco más o menos. ¿Tú qué crees que va a pasar con la reforma laboral?
Fíjate, esto nos dice que estamos ante una gran operación de imagen, ¿no? Una gran operación de imagen de cómo le explicamos a la gente, es decir, a los electores de Podemos, que no les vamos a hacer caso. O sea, cómo nos desdecimos de lo que hemos firmado un acuerdo de coalición.
Con Podemos ya está con Batasuna, ¿eh?
Bueno, sí, claro, vamos a ver. Aquí hemos dicho, firmado, aquí el gobierno ha firmado derogar la reforma laboral del PP, la nefasta reforma laboral del PP. Y cuando se ha ido a Europa le han dicho, mire usted, va a ser que no. ¿No? Y entonces el presidente Sánchez está intentando hablar de palabras como modernizar, aprovechar lo que es bueno, es decir, de derogar va a ser que no, ¿no? Claramente. Y ahora esto, ¿cómo convencemos a Yolanda Díaz? ¿No? Entonces aquí hay tres temas fundamentales, que es donde, porque claro, Yolanda Díaz, ¿en qué se excusa? En los sindicatos. Y amenaza veladamente, inteligentemente, de manera sutil y con muy buenas palabras y con esa sonrisa que le caracteriza, oye, que os saco a pasear a los sindicatos. Cosa que este gobierno, hombre, pues como que no le produce una gran ilusión cuando no parece que tenga la opinión pública muy de su parte en general, ¿no? Y entonces, ¿qué tres temas son tabú para los sindicatos? El primero, el convenio sectorial en vez del convenio de empresa. Es decir, que no se puede ajustar las condiciones laborales a la productividad y a la competitividad de cada empresa, sino que se decida por las grandes cúpulas sindicales y que, por lo tanto, corramos el riesgo de que se expulse a aquellas empresas que no pueden pagar lo que otras, por las razones que sean, porque son menos competitivas, porque hay menos, tienen menos mercado, están menos internacionalizadas, lo que sea. Segundo tema fundamental, la presencia institucional de las empresas en la negociación colectiva de las pymes. Porque uno de los puntos en los que insisten es que en una pequeña empresa, Ángel o Pilar, imagina que tenéis una pyme de 15 o 20 personas que no tiene sindicatos y que tú quieras llegar a un acuerdo con ellos, pues te quieren obligar a decir, ah, no, mire usted, no. Tiene usted que llamar a la oficina, a la sede provincial del sindicato, comisiones, UGT o el que sea, y que venga un señor aquí a avalar lo que usted está negociando. Esto me parece, este es un punto claro.
A un señor
claro
al que pagamos de nuestros impuestos.
Bueno, me da igual, o no, un señor que no tiene nada que ver con la realidad de la empresa. Bueno, sí, o sea, lo pagamos.
Además, ¿verdad? Le pagamos de nuestros
impuestos. No, lo pagamos. Pero es un señor que es ajeno a la realidad de esa empresa. ¿Y esto qué significa? Significa que estamos, que es lo que está, yo creo, el trasfondo de todo el debate es que los sindicatos quieren aprovechar este gobierno para institucionalizar los sindicatos todavía más que los partidos políticos.
Pues sí, que estamos. Mira, vamos.
Y hay un tercer tema importante.
Muy rápido, Fernando.
Que es la ultraactividad. Es decir, que es el incentivo a no firmar los convenios, a no cambiar nunca un convenio, porque una vez que está firmado, yo no negocio nada nuevo, porque me quedo con el que está mientras negocio algo. ¿No? Y esto lo que significa es la rigidez absoluta de las relaciones laborales y la dificultad para acomodarse a las circunstancias que cambian.
Otra vez, a favor de los sindicatos. Bueno, pues ya profundizaremos. Fernando, gracias, como siempre.
Gracias.
Adiós. Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Gol! Así suena un gol de Álvaro Rodríguez, el jugador del Burgos, narrado por nuestro compañero. Hoy ha dicho que le hacía mucha ilusión que narraran un gol así en la cadena COPE. Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, mira, ahora emocionado después de escuchar el gol otra vez.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es que nos encanta encontrarnos gente joven como tú a la que le guste los goles de la radio de toda la vida.
Siempre me ha gustado mucho la radio deportiva, pero desde que estoy fuera de casa con esto del fútbol, la verdad que más, porque me acompañáis un poco con el podcast todo el día. Cuando...
¿Cómo fue el gol, por cierto? Que yo no lo pude ver. ¿Cómo fue el gol?
Sí,
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 5 días por Barbados, más tu calesa de 6 caballos. 11. 10 trajes de lino fino, más un loft estilo neoyorquino. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.